Escuchamos la sintonía de Modern Family, que es una de las que han arrasado en los premios Emmy con 3 galardones, siempre en el apartado de comedia. Pero antes de hablar de esa gala, vamos a hablar de cine con Andrés Arconada. Andrés, muy buenos días.
Muy buenas.
¿Qué nos recomiendas para esta semana?
Pues la verdad es que a mí solamente hay una película que me gusta esta semana, que hablaré la semana que viene, no, iba a decir yo, ya, el viernes, que es cuando se estrena y que es El Tiño, que me parece una de las grandes películas españolas y además un peliculón para que disfrute todo el mundo que le gusta el cine de acción. Pero hay que hablar de otras que se estrenan esta semana, y hay una película muy publicitada, yo creo que Warner, su distribuidora, lo está haciendo muy bien, porque no deja de ser una película de serie B, En el ojo de la tormenta, bien hecha, pero podría ser un telefilm, perfectamente de esos que vemos en las distintas cadenas abiertas o analógicas, ¿no? Como se decía antes. En el ojo de la tormenta sitúa su acción en un pueblo norteamericano, concretamente en la ciudad de Silverstone, en donde empiezan una serie de tornados. En principio son fuertes, y vamos viendo evidentemente todo lo que causan estos tornados, pero es solamente el inicio de la gran tormenta, de lo que falta por venir. Entonces, por un lado, vemos a los que se van a encerrar a cal y canto para que evidentemente sus vidas no corran peligro, y a los llamados cazadores de tormentas, que sabes que existen y que lo hemos visto en otras películas, que persiguen estos tornados, que los fotografían, que evidentemente los filman, y que para ellos es casi un modo de vida. La acción es mínima, me refiero en cuanto al argumento de la película y evidentemente sus personajes, y lo que interesa es todo lo que provoca este tipo de tornados. Yo creo que, aunque no lo he leído en ningún lado, pero imagino que sí, algunas de las secuencias son tornados reales, es decir, que se han filmado en realidad cuando ha ocurrido alguno de estos fenómenos meteorológicos, y en alguna otra ocasión pues estará realmente pues recreados, ¿no?, en estudios o digitalmente, etcétera, para que el espectador lo viva. Al que le gusta este tipo de cine, pues bueno, lo va a encontrar entretenido, es muy espectacular. Y lo que ha hecho Warner, que yo creo que es muy lista, durante 2 semanas en algunos cines de España, no en todos, la va a proyectar de una forma muy especial en algún cine en concreto. Solo tendría que mirar, porque supongo que lo van a publicitar en qué cine se va a ver. Durante 1 o 2 semanas van a poder, los espectadores que asistan a esas salas, se les va a recrear un poco lo que está pasando, con lo cual el sonido va a ser espectacular, de taparte los oídos en cuanto a lo que puede producir. Van a crear corrientes de aire para que te metas un poco más en la tormenta, para que haya un poco más de morbo, ¿no?, a la hora de ver esta película. Y eso va a ocurrir, no en toda España, pero sí en muchos cines, y que te digo que supongo que la anunciará la propia distribuidora. Yo no la he visto con efectos, porque el pase de la película con efectos era esta semana, la he visto sin efecto, pero, y ya con eso el sonido de la misma es bastante apabullante, para llevar tapones en los oídos, porque es de verdad en algún momento se ensordecerá. O sea, que se imagino que si encima lo potencian, le dan mucho más valor, y encima te meten aire, etcétera, etcétera, imagínate la que se puede formar en el cine, ¿no?
Pues
en
la
el
verdad ángel, que sí.
El ojo de la tormenta, para curiosos y para, sobre todo, para gente que le gusta este tipo de cine. Yo no diría catastrofista, que lo es, porque fíjate lo que causa un tornado, ¿no?
Sí.
Pero vamos, interés como argumento, historia y tal, es bastante nula, o sea, las cosas como son.
Pues sí, de desastres de estos naturales, que tampoco hay que esperar mucho más.
No, tampoco, o sea, tampoco te engañas, porque el trailer, ya sabes que están haciendo una campaña brutal en todas las televisiones, tampoco te cuenta nada que no hayas visto en otra ocasión o que te vaya a engañar, no voy a ver un película, no, es lo que es.
Pues sí, vamos a escuchar el tráiler y así nos hacemos una idea.
Venga, va.
Os dejo con las palabras de Henry David Thoreau: avanzad confiados en la dirección de vuestros sueños, vivid la vida que os habéis imaginado. ¡Enhorabuena! ¡Aparte de la ventana! ¡Todo
¡Tirados al suelo!
¡Contra la pared!
¡Tapaos la cabeza!
¡Todos abajo!
¡Abajo!
¿Qué ves?
Se regenera. ¿Qué suena?
¡Papá, por favor, ayúdanos! ¡El edificio se nos ha venido encima!
Tengo que ir a por mi hijo. ¿Puede llevarnos?
¡Nos vamos!
¿Qué diablos es eso? ¿Así es como os ganáis la vida?
Ellos cazan. Yo estudio.
¡Joder! ¡Qué cerca ha caído!
¡Tío, los pelos del brazo!
Las sirenas no funcionan. Si el tornado viene hacia aquí, no se van a enterar.
Chicos, se divide.
Ahí hay otro.
Tres, cuatro.
¡Que están por todas partes!
¡Aguanta!
¡No me sueltes!
Llevo estudiando tormentas toda mi vida. Y esta es más grande que todas las que he visto jamás.
Pues sí, mucho grito, mucho ruido, no sé yo esto con los efectos especiales.
Sí, sí, no, no, todo, pero el ruido de verdad es ensordecedor, o sea que imagino que en los cines, como te decía antes, que se va a proyectar de una forma especial, con ampliación de sonido y evidentemente airecito y demás cosas, puede ser toda una experiencia. Pero bueno, me parece bien, es una forma de atraer a la gente al cine y, como te decía, no engaña a nadie, ¿no? Uh-huh. O sea, el propio tráiler ya te está indicando que el diálogo lo justo es necesario para ver lo que crean este tipo de tornados o fenómenos meteorológicos, ¿no? Pues sí. Nuestra siguiente película, Laura, El Congreso, es una película rara en sí, pero tampoco tan alejada de lo que pudiera suceder en la realidad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo la contaríamos? Bueno, la verdad es que el argumento es muy sencillo. Cogemos a Robin Wright, que sabemos, que se hizo, no sé si famosa cuando hizo La Princesa Prometida, que uh-huh. es una belleza impresionante sí. de mujer, después porque se casó con el insigne Sean Penn, luego porque se divorció de él, y luego porque es una mujer que se ha alejado, una actriz que se ha alejado bastante del llamado cine comercial. Es una opción que ella tomó en un momento dado y le gusta mucho el cine llamado independiente, porque a veces lo hemos visto en una película de pura y duramente comercial, aunque algunas de ellas hayan funcionado muy bien, y recientemente la vemos en una serie de televisión de bastante éxito, aunque no se ha exhibido en canales analógicos, sí se ha exhibido evidentemente en canales de pago y con bastante éxito, tanto que creo que se va a iniciar ya la tercera temporada, ¿no? Con lo cual, al lado de Kevin Spacey, con lo cual tenemos claro que el futuro de Robin Wright sigue siendo estupendo, y es una actriz que a mí me parece una de las mejores actrices norteamericanas de su generación. Bueno, pues Robin Wright se interpreta a sí misma y ya va a recibir una oferta en la película, me refiero, uh-huh. de un grandísimo estudio con mucho dinero, y lo que pretenden es comprarle su identidad cinematográfica, es decir, que le van a dar mucho dinero para que les preste su imagen. Con su imagen la van a digitalizar y durante un periodo de 20 años van a poder hacer con esa imagen lo que les dé la gana. Es decir, la van a poder meter en cualquier tipo de película, van a poder recrear su actuación, y lo único es que evidentemente, como es la imagen que van a tomar en un momento dado, no va a envejecer nunca. Eso es algo que se ha jugado mucho con la posibilidad de poder resucitar actores como Marilyn Monroe, James Dean, etcétera, etcétera, que pudieron utilizar, tal y como va el tema de las digitalizaciones y de la técnica en el cine, poder coger a un actor incluso muerto y poder hacer que interprete películas una vez ya fallecido, con movimientos, caras, etcétera. En este caso, como tienen el molde original, pues imagínate todo tipo de posibilidades. Algo que a mí me da muchísimo miedo, porque creo que ese tipo de cosas no es bueno. Pero si vemos a un actor que puede ser King Kong o un mono, pues imagínate cuando pueden prestar su imagen y hacer lo que les dé la gana. Bueno, pues eso va a tener unas consecuencias, evidentemente, que no voy a contar, porque si no ya te contaría toda la película, pero ese sería el argumento o el inicio de esta película, que plantea algo no tan lejano a la realidad, que entra dentro de la llamada de momento cine de ciencia ficción, aunque no es una película de ciencia ficción, pero sí lo que se puede manipular, uh-huh, etcétera, etcétera, y lo que se puede lograr con una buena cantidad de dinero. Lo malo es que el contrato tiene una finalización y luego la propia actriz querrá retomar su carrera. ¿Qué va a pasar? Pues lo tendréis que ver en el Congreso. Película muy independiente, evidentemente también, en el que hay gente en el reparto como Harry Kittel o Paul Giamatti, por poner algún ejemplo, que engrandecen esta historia, que a mí me resulta interesante. No es otra gran película, porque no lo es, pero bueno, por lo menos es una película a tener en cuenta, sobre todo porque imagino que publicidad nula, o sea, no creo que hagan mucha publicidad de esta película. Así que estos son dos de los estrenos de una semana en la que todo se enfoca, como ya habéis visto los espectadores de televisión, porque lo estáis viendo, a la promoción del niño, cosa que me parece muy bien, porque tienen todas las esperanzas puestas a que sea realmente una de las películas que dé más dinero en este ya casi finalizado, no verano, porque todavía queda mucho para terminar el verano, hasta el 21 de septiembre no acaba el verano, pero evidentemente sí recta final del llamado periodo fuerte de vacaciones, ¿no? Así que el viernes más.
Andrés, una preguntita. ¿La película del Congreso está doblada al español?
Yo es que la vi en inglés.
Claro, eso es ya que...
No tengo ni la más remota idea.
Es que he estado buscando el tráiler.
No creo que se estrene en muchos cines. Y no está doblado, ¿no?
Claro, he buscado el tráiler y solo lo he encontrado en inglés con subtítulos.
Esa pues posiblemente duda. Solamente se estrene. Es una película muy indie, ya te he dicho, pequeña, etcétera. Solamente se estrene en VO, con lo cual tampoco entonces se podrá ver en toda España. Pero vamos, no os preocupéis, porque estoy convencido que esta película saldrá en DVD o Blu-ray dentro de muy poquito. Yo creo que llega, primero porque es una película pequeña, independiente, etcétera, a unos cines concretamente, para luego poder tener un estreno más masivo a través, evidentemente, de canales de televisión, pero sobre todo en distribución en DVD o Blu-ray. Al menos es interesante, ¿no? Aquellos que de la gran historia buscáis otra cosa, podáis verla en versión original.
Vale, y una última pregunta, Andrés, ¿qué te ha parecido la gala de los Emmy?
Pues la verdad es que no he podido verlo, porque no veo televisión, no veo apenas absolutamente nada, ¿sabes? Desconecto bastante. Por lo que me has dicho, Modern Family, vuelvo a arrasar en el apartado de comedia, sí. Y no sé en el apartado dramático quién...
Breaking Bad.
Bueno, también era algo que con la última temporada esperábamos todos, ¿no? Que se llevase en los grandes premios. A mí me parece, yo siempre que la veo, lo sé, me parece una gala excesivamente larga, pero me parece divertida, porque las apuestas suelen convertirse en realidad, y luego yo soy muy malvado en esto, pero me encantan los grandes perdedores, estos que siempre están nominados y que venga temporada tras temporada, nunca les dan nada. Y
estás hablando de John Hamm, Andrés, estás hablando de John Hamm.
Estoy hablando, querida Bárbara. Pero es que cuando, ya verás como el año que viene, que ya se ha acabado, el año que viene no, porque todavía me parece que la segunda entrega va el año que viene, y ya no sé cuándo va la segunda entrega. Pero cuando ya se haya acabado y aparezcan las nominaciones, verás como John Hamm al final...
Claro, están esperando. Yo creo que no se va a llevar nada nunca.
Soy muy malvado en esto, pero a mí esto es lo que más me gusta. Las caras que tienen que poner sonrientes y tal, y decir, un año más que no me lo lleva, y cuando ya se me acabe la serie me lo van a dar, ¿no? Bueno, pues tampoco está mal, ¿no? O sea, que vais a hacer un resumen, supongo que... estupendo, y además sé que es una gala que está colgada ya en la red, etcétera, y que Canal Plus, por ejemplo, va a volver a emitir un resumen, etcétera, etcétera. Yo aconsejo que los que no lo he visto en directo veáis el resumen. Se ve todo y te quitan montones de discursos absurdos y premios que no nos interesan a nadie.
Pues además, sí. Este año estuvo bastante entretenida para lo que suele ser, por lo menos hubo más momentos brillantes que otros, yo creo, global.
Bueno, te haré caso, Bárbara.
Dale.
Y ahora haremos nosotros un breve resumen. Muchas gracias, Andrés.
Un besito a todos, hasta luego.
Un beso, Andrés.
La ciudad se llama Duz, Nuevo México, el estado. Entre las
gente mafiosa, su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul y que es pura calidad. Esa droga poderosa que circula en la ciudad y los dueños de la plaza no la pudieron parar. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás ha perdonado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado.
Bueno, esta es una canción de los Cuates de Sinaloa que relata la vida de Heisenberg, de Walter White, el protagonista de Breaking Bad. Y es que la gran triunfadora de la gala número 66 de los Emmy ha sido, como todos esperábamos, Breaking Bad, que se ha alzado con 5 de los premios más importantes, dejando, pues claro, a otras muchísimas series y a sus actores con las manos vacías. Breaking Bad se ha alzado de nuevo con el premio a la mejor serie de drama. Y entre los actores que se han quedado sin premio está Matthew McConaughey, que partía como uno de los favoritos por su papel en True Detective y que era incluso el favorito para Bryan Cranston, el actor que interpreta a Walter White, que ha vuelto a ganar el Emmy al mejor actor protagonista en el apartado dramático por Breaking Bad. Y así lo manifestaba él mismo cuando recogió su premio y dijo que incluso él mismo pensó en votar por Matthew.
The Emmy goes to Bryan Cranston. Breaking Bad. For his portrayal of Walter White on Breaking Bad.
Oh, wow. Even I thought about voting for Matthew. My friend, I don't know why.
Pero Bryan Cranston no fue el único de la serie en subir a ese escenario del Teatro Nokia de Los Ángeles. También fueron a recoger sus respectivos premios su compañero en la serie, Aaron Paul, Jesse Pinkman, al mejor actor de reparto, y su esposa en la serie, Anna Gunn, Skyler, que pese a ser uno de los personajes más odiados por los espectadores, pues ganó como mejor actriz de reparto. El quinto galardón para Breaking Bad ha sido al mejor guión dramático por uno de los capítulos, podríamos decir, cumbre de la quinta temporada, titulado Ozymandias, y que nos ha dejado escenas como esta.
Oíd, tenéis que hacer las maletas. ¡Deprisa, ahora!
Mamá y tía María han dicho que te habían detenido. Dicen
eso
que eres un traficante de drogas.
No, solo ahora escúchame.
Solo dime
que... ¡Escúchame! Quiero que entres en tu cuarto y que cojas lo más importante, ¿entiendes? Ve, id los dos ya.
Walt, ¿por qué estás aquí? Hank te había detenido. Él no te soltaría.
Yo...
¿Dónde está?
¿Por qué tenemos que
Necesito
irnos?
Necesito que los dos confiéis en mí.
¿Dónde está Hank?
Skyler, tengo 11 millones de dólares en metálico ahí fuera. Podemos empezar de nuevo.
Lo has matado.
¿Qué?
No, no, no.
Lo has matado.
No, no, no.
Dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso.
Y la gran perdedora ha sido, como Matthew McConaughey, True Detective, que tan solo ha conseguido el premio a la dirección en serie de drama para Kari Yoji Fukunaga por el final del capítulo cuarto. Un plano secuencia de 6 minutos repleto de tiros, acción y mucha tensión.
Vamos, a la bañera. Eso es, túmbate y no te muevas. 30 segundos dentro y fuera, 30 segundos dentro y fuera.
¡Abre el escondite!
Tranqui, vamos a entrar y salir, Sitcher.
¿Qué
esa gente fuera, macho.
¡Venga, Ginger! ¡Animales! ¡Entra en el baño!
Por su parte, el premio a la mejor actriz principal en drama ha sido para Juliana Margulis por su papel en The Good Wife. Yo no me lo esperaba, la verdad, porque además la favorita era Robin Wright por su papel en House of Cards, que ha sido otra de esas series derrotadas. La que comentábamos antes, que sí que ha sido una de las vencedoras, es Modern Family, que arrasó en el apartado de comedia con 3 galardones, dejando huérfana de premios a Orange is the New Black, que era una de las grandes apuestas, y finalmente pues ha sido una de las grandes perdedoras. Modern Family es la mejor serie de comedia por 5º año consecutivo, mejor dirección para Gael Mancuso y mejor actor de reparto en serie de comedia para Ty Burrelli por su papel como Phil Dunphy.
Hola, cariño, ¿qué pasa?
Han llamado del colegio. Luke ha tenido una pelea.
Oh, Dios, ¿sí está bien?
Sí, está bien, pero quieren que vayamos. ¿Dónde estás?
Enseñando una casa.
¿Qué casa?
Estoy jugando al golf.
Seguro que es ese Durkas.
Odio a ese crío.
Se le habrá echado encima a Luke y Luke se ha defendido. Es un peligro.
Una vez se burló de mi pelo.
Shh, a ver si van a estar ahí los padres.
Iba despeinado, como si a él no le pasase nunca.
¿Qué hacéis vosotros aquí?
Estos dos atontados se han peleado.
Menos mal. No me sentía preparado para enfrentarme a ese Durkas.
Julia Louis-Dreyfus obtiene el galardón que la acredita como mejor actriz protagonista del año por VIP y es además el 5º Emmy de su carrera. VIP no es una de las series más conocidas en España, pero muchos la recordamos por Seinfeld. En el apartado de telefilmes, la serie británica Sherlock, con su 9º capítulo, titulado His Last Bow, se ha alzado con 3 premios, entre ellos para sus protagonistas, Benedict Cumberbatch y Martin Freeman.
No vamos a casa, vamos a Bart's. Voy a llamar a Molly.
¿Por qué?
Porque Sherlock Holmes tiene que orinar en un tarro.
Limpio.
Si habías vuelto a recaer, podrías haberme llamado a hablar conmigo.
John, tranquilízate, es por un caso.
¿Qué caso puede requerir que hagas esto?
Yo puedo preguntarte por qué vas en bici a trabajar.
No, no jugaré a esto.
Hace poco diría, te lo has tomado muy en serio.
No me interesa.
Y esta música inquietante es la tercera temporada de American Horror Story Coven. La actriz Jessica Lange se ha hecho con el premio a la mejor actriz principal en miniserie o en telefilm con su papel en esta parte de American Horror Story. Además, también se ha llevado todo el reconocimiento una cruel Kathy Bates como mejor actriz de reparto.
Cuando se seque mi piel se tensará como un tambor. Fíjate qué papada. Esta sangre no es fresca.
No puedes controlarme, madre.
¡Claro que puedo! ¡Claro que puedo! ¡Llévalo arriba!
¡No!
Bonsoir, mis mascotas. ¿Me echabais de menos?
¿Por qué nos hace esto?
Porque puedo.
Fargo se ha impuesto en la gala como mejor miniserie de televisión, un premio que suma el de mejor dirección en miniserie o en telefilme. Pese a ello, ha sido una de las principales perdedoras de la noche, ya que contaba con 8 nominaciones. Y preguntábamos en Twitter, @eslamananadfjl, a nuestros oyentes qué series habían echado de menos en el reparto de premio o qué premios cambiarían. The Dark Knight echa de menos una serie británica, Happy Valley, y coinciden con él Ignacio Cerrillo y Emilio. Hispanus Cabreatus cree que a la serie Vikingos le tendrían que haber dado algún premio por ejemplo, a la ambientación, que dice que está muy lograda y muy bien hecha. También a Walking Dead, aunque solo sea por el maquillaje y caracterización de esos zombies. Agus Gar cree que Peter Dinklage o Tyrion Lannister se merecía un Emmy. Y por último, yo creo que Billy Bob Thornton merecía también un Emmy por su interpretación en Fargo. Y ahora Juanma González y Bárbara Ayuso, que no os he presentado antes.
Hola, muy buenas.
Muy buenos días. Decidme, ¿qué cambiaréis vosotros? ¿Cómo habéis visto la gala?
Yo la he visto en general bien, en el sentido de que suelen estar todas las galas. Es decir, una actuación polémica, un par de chistes muy correctos, y en Estados Unidos los humoristas alcanzan un buen nivel. Y luego premios con los que puedes estar o no conforme, pero que en todo caso sí que te dan a la discusión por los premios en sí, por la calidad de las series. Hombre, ahora mismo yo pienso que en HBO deben de estar tirándose un poco de los pelos, porque ellos prefirieron no presentar True Detective, que era su serie bandera este año y para los premios estos, y también una de las series favoritas de todo el mundo y principales candidatas, la prefirieron presentar como serie normal y no como miniserie, y hubieran tenido la posibilidad de hacerlo, y como miniserie tenían por delante a Fargo y hubieran podido con Fargo. Fargo sí. Se llevó al final el premio, pero decidieron presentarla como serie normal, y al final Breaking Bad, que se acabó el año pasado, hace justo un año, y había que darle el premio otra vez también, le ha podido el pulso, con lo cual yo creo que deben de estar...
Le ha salido el tiro por la culata, sí, en HBO le ha salido fatal. Sí.
Y luego otra segunda cosa que yo podría comentar es Modern Family, me gusta mucho, pero van 5 premios, otros tantos Globos de Oro y basta ya. Es decir, que además es una serie que ya en los últimos 2 años ha tenido un cierto bajón de calidad totalmente natural y sigue siendo muy buena, pero que hay que si hay que premiar a Sofía Vergara, cosa que no han hecho, pues se la premia, porque está muy bien y se le debe. Si hay que premiar a Ty Burrell, que se ha hecho, pues vale, fantástico, pero por Dios, que han salido más comedias entre
eso,
medias.
Que hay más comedias, está hay Louis, consolidadas.
A Bárbara le encanta. Están otras 100 más. Basta ya de Modern Family, que ha sido muy innovadora en el terreno de la comedia familiar, pero este año teníamos Orange is the New Black, que yo creo que hubiera sido un buen impulso para esta serie. Yo creo que muchas veces, igual me podéis desmentir o no, pero es una percepción mía, influye la cadena que produce la serie.
Sí,
y la cadena que emite los premios Emmy. Es decir, al final muchas veces vende más que la serie se emita por una generalista, porque eso también lo ve mucha más gente en Estados Unidos y en el resto del mundo, que lo emita una plataforma como Netflix, que al fin y al cabo se basa en sus suscriptores.
De hecho, el monólogo inicial de la gala, que lo hizo Seth Meyers, Él mencionó, hizo una broma muy explícita diciendo, una ironía, diciendo, es como si aquí estuviéramos premiando a, no sé, series que se emiten solamente por internet y para suscriptores, y gran silencio. Claro, o sea, es que es exactamente eso, sí. O sea, y hay nuevos actores que están entrando en ese tipo de galas. Sí.
Sí, exacto. Y si a eso yo sumamos un poquito lo de HBO, retomando eso, que Juego de Tronos ha llevado más bien pocos, si acaso técnicos, que ya se sabía que los tenía de la semana pasada, porque tiene el buen juicio de todo esto que, digamos, engordaría mucho la gala, pues darlo antes para abreviar. Pues yo creo que HBO la veo como una de las perdedoras de este año.
Sí, HBO le ha salido un poco el tiro por la culata. Yo, bueno, personalmente, que no soy generalmente mucho del resultado de los Emmy, o sea, yo soy más de Viva Emmy que de los Emmy, pero esta vez casi me parecía más discutible las nominaciones que los premios. Es decir, los premios, con los premios estoy bastante de acuerdo, siempre tienes tus favoritos y tal, porque al final yo creo que esta edición lo que ha premiado es más la calidad y la consolidación, quitando quizás comedia, que no estoy completamente de acuerdo con Juanma, lo que ya está consolidado frente a la novedad que viene y que, bueno, no sabemos muy bien por dónde va a salir. Entonces, aquí, que somos todos muy seguidores tanto de Breaking Bad como de True Detective, creo que estamos de acuerdo en que a True Detective es una temporada y hay que dejarle que esto repose y que vayamos a ver qué ocurre. De entrada tenía que competir, estoy de acuerdo con Juanma, y era como debía haber sido con Fargo. O sea, deberíamos estar las dos series paralelas, que además compiten en igualdad de circunstancias, porque es una serie nueva que solamente tiene una temporada y con una historia autoconclusiva. Eran Fargo y True Detective. Debían estar compitiendo juntas y deberíamos estar haciéndonos de cruces tratando de elegir, que yo no sé con qué me quedaría. O sea, por ejemplo,
sí, hubiera sido difícil,
habría sido muy difícil. Pero claro, es que Breaking Bad, además, si hubiera sido una quinta temporada distinta como fue esta última, que fue especialmente brillante, Habría sido muy difícil no dárselo. Y luego yo me quejo por lo mismo que Juanma. A mí la comedia me parece, pues no lo sé, hay un amor y una querencia por Modern Family que comparto y a mí también me gusta mucho, pero es que mi gran favorito siempre y será Louis, a pesar de que este año le han dado premio como guionista, no como serie ni como protagonista, pero creo que en otro marco de comedia, o sea, Modern Family es muy revolucionaria en la comedia familiar, pero Louis, en lo que supone la comedia en general, está siendo muchísimo más, está rompiendo mucho más esquemas. Lo que pasa que se comprende que quizás es una serie demasiado políticamente incorrecta incluso para los Emmy, que le han premiado. Y luego, ¿qué más? Yo creo que otra de las grandes olvidadas, y es en las nominaciones, ni siquiera en los premios, que yo creo que merecía por lo menos una nominación, era de Americans, como serie dramática.
Sí, es verdad.
Hay un... Bueno, en Estados Unidos es que están fascinados, sin quitarle ningún mérito a la serie, pero yo creo que, bueno, de Americans merecía ese hueco con Downton Abbey, y Downton Abbey va a estar en todo lo que se haga... Sí. De aquí a que acabe.
A que se acabe Downton Abbey.
Sí, exactamente. A que todos nos volvamos a ese siglo.
Se hayan dejado. Sí.
Y se han dejado de Americans, que yo creo que es una serie muy superior a esto. Luego Aníbal tampoco fue nominada, pero sí entiendo que quizás es un poco inferior. Pero Americans es una serie dramática con toda la entidad para estar compitiendo con esta. Pero bueno, y un poco. Y luego como gala, pues... Pues bueno, lo que dice bueno, Juanma.
Sí, bueno, Seth Meyers está bien, porque sí, siempre está bien. Me gusta bien. Mucho Stephen Colbert con El amigo invisible,
eso
llamado
fue muy
Roscoe.
Divertido. Eso
Stephen
fue muy divertido.
Colbert fue premiado como el mejor programa de variedades. Es, digamos, el Jay Leno ahora casi que no hay Jay Leno en otra cadena, pero bueno, en todo caso otro tipo de programa y de humor, pero un tío muy brillante y muy despierto, muy rápido. Y luego también me gustó mucho un gag que hace con, digamos, uno de sus recurrentes del programa de Seth Meyers, que es Billy Eichner, que es el típico reportero a pie de calle que pregunta y de repente se echa a gritar mientras tú estás contestando.
Como de frenopático, sí, o sea, una cosa...
O que te ve y va corriendo hacia ti, y es un tío bastante grande, con lo cual mucha gente se asusta cuando le va a preguntar a poner el micrófono, y bueno, pues eso, son cosas muy divertidas que ayudan a amenizar una gala que, para mí y por naturaleza, son todas, absolutamente todas, aburridas. Es decir, ya hablas por sistema de una gala aburrida con momentos más o menos afortunados, o una gala completamente aburrida como podría ser la de los Goya perfectamente, ¿no? Bueno, pues eso es así. En América se hacen las cosas pues un poco mejor. En
las cosas un poco, sí. Ahí ha tenido más momentos graciosos, yo creo, que en global. El spot que comenta Juanma de a pie de calle, pues eso, salía a la calle a preguntarle a la gente quiénes son los nominados. Al final es un poco la gala de reírse de sí misma, o sea, porque... Aquí en España los Emmy, pues bueno, los seguimos los cuatro colgados de siempre. Que sí, es verdad. O sea, dime que estaba trasnochando, en fin.
Somos ocho, pero bueno, sí.
Sí, ocho, vale.
De todas formas, y luego la polémica de Sofía Vergara y todo este tema del sexismo, mujer objeto, tal. Yo creo que, hombre, igual el momento era desafortunado, pero la broma...
La broma era más
vulgar que otra cosa, sí.
La broma, además, que es una cosa de la que ella se permite participar. O sea, que quiero decir,
claro, es que
es
haciendo...
la primera que hace la broma. O sea, dice, pues que por esto no salí yo de la ferias de automóviles, porque me estaban, no sé, es una cosa bastante
claro,
graciosa.
Estaba como haciendo una broma de ella misma como objeto, luciéndose, y se la echa todo el mundo encima por hacer como de mujer de objeto cuando era una broma, y era ella misma, y además no era sobre la mujer en general, era sobre Sofía Vergara.
Pero bueno, hay que sacar polémica de algo, o sea,
sí,
es que
sí,
ya sabemos,
es lo malo
si
de
se ha sacado
tiempos,
polémica...
Sí, es lo malo de Twitter, que es que
total,
si a
o sea,
cuatro
es que
pringados
si
no les gusta la broma, son capaces de juntarse para hacer polémicas.
Otro de las polémicas, para que veamos lo absurdo de todo esto, que fue muy bonito uno de los momentos de la gala, el homenaje de Billy Crystal a Robin Williams. Bueno, pues fue muy bonito porque además fue muy simple, esas cosas que saben hacer los americanos. Posiblemente, lo siento, pero en España estaremos poniendo un PowerPoint lacrimógeno sobre todas. Y fue muy cortito, con algunas actuaciones, además no las más famosas de Robin Williams, no estaba pues la típica de la señora Dauphine, ni de... eran unas muy concretas de cuando él era poco conocido.
Sí.
Muy tiernas, además. Y una de ellas, Robin Williams salía como con una especie de pañuelo, fingiéndose señora. Sabéis que hacía las voces y era un gran imitador, entonces hacía pues esta voz de señora, así. Bueno, pues es que había polémica hasta con eso, porque era racista, porque el velo parecía un burka, y no, o sea, quiero decir, lo de las polémicas es una cosa completamente absurda, que tampoco...
La verdad que sí.
Había que cerrar Twitter a veces durante las galas, pero bueno, nos perderíamos cosas divertidas.
Pues sí. Del vídeo este que comentabais de Robin Williams, a mí lo que me ha encantado, porque claro, para preparar esta sección he dicho, bueno, voy a buscar la música que han puesto en el homenaje de Robin Williams en el vídeo, y así lo saco y lo ponemos. Y claro, el vídeo iba sin música, que normalmente es lo que decís, buscas la música lacrimógena para emocionar. Y ahí, con el final, que se oyen solo los pasos de Robin Williams ya yéndose a negro, eso ha sido lo más bonito, y no ha hecho falta recurrir, como siempre, a la música lacrimógena.
Sí, además ese momento haciendo de niño, que le dice, ¿tienes miedo? Y él dice, no, y se va, y los pasos están, y me pareció un homenaje precioso.
Y no queda sentimentaloide, que es algo que yo he leído y oído cientos de veces durante estas dos semanas, que han transcurrido desde su muerte hasta ahora, que era un actor excesivo, sentimentaloide, bueno, pues lo era, ¿y qué?
Y que exactamente
y bien queda en y no queda tampoco lacrimógeno ni
no,
nada de eso.
No, y a pesar de elegir a Billy Crystal, que es un tío que a lo mejor podía haber tenido un poco y fue realmente...
Estuvo clavado, sí, muy bien.
Estuvo muy bien.
La verdad que es un merecido homenaje.
Sí, fue un merecido homenaje. Y bueno, nada, en cuanto a los perdedores, yo estoy un poco de acuerdo también con lo que dice Juanma. Creo que a HBO le ha salido mal la jugada, no sé muy bien cómo lo hará. Al final esto es lo que pasa todos los años, que hay muchos pecados en cuanto a las nominaciones, se permite meter en miniseries cosas que no lo son.
Hay pecados, ¿verdad?
Sí, pero porque a nadie le conviene en el fondo esto y porque al final a nadie se atreve a decirle a los señores de HBO, oiga, no, es que vamos a ver esto, tal, pues le han dicho, pues si quiere usted competir con Breaking Bad, adelante, ya, sí. Ya verá.
Claro.
Yo creo que hay un descontrol, un cierto descontrol por eso, porque luego también incluso en la categoría de miniseries hay cosas muy raras, o sea...
Sí, tengo por aquí la lista, pero bueno... Sí.
Hay unas nominadas ahí que no te cuadran porque... Una cosa es que sea miniserie, otra cosa es que tenga temporada autoconclusiva, como la que tiene American Horror History. No lo sé, hay unas cosas ahí que nunca sabremos cómo continúan.
Exacto.
Pero bueno, habrá que dar tiempo a True Detective, es lo único que...
Y dos cosillas más, así como resumen, el triunfo en mejor telefilm o TV movie de The Normal Heart, que es una teleserie protagonizada por Mark Ruffalo y media docena de actores, todos muy buenos, sobre los inicios del SIDA, de una manera muy localizada en la Nueva York de primeros de los 70, muy liberal, etcétera, etcétera, y cómo todo esto supuso un shock y un verdadero pánico, similar al que ahora nace cuando pronuncias la palabra ébola. O cualquier cosa así, ¿no? Entonces todo esto lo refleja y es muy dramático, fenomenal. Una peli de las mejores que se han hecho, solo que ha sido para televisión. Y luego, por supuesto, el triunfo de mi Sherlock, que a falta de la...
Estamos dejándoselo para que...
Exactamente. A falta de digamos, el colofón que hubiera sido el ganar el premio a la mejor miniserie, que creo que fue para Fargo. Para ahí, Fargo. Porque este caso es fenomenal. Sí. Pero bueno, Cumberbatch y Freeman estuvieron premiados por ese lado. Stephen Moffat, británico. O sea, estamos hablando de una serie de BBC, que se emite perfectamente en Estados Unidos, pero aún así es británica. Premiado también, de modo que todo esto ha sido a colación del tercer episodio de la tercera temporada, es decir, el último de la tercera temporada. De modo que pues yo al menos con eso ya me quedo bastante contento, porque además ha sido en número de premios ha sido la más premiada, 7 de 14.
Exactamente, sí.
7 premios, o sea, 7 Oscars de la televisión es lo que se ha llevado Sherlock, no está nada mal.
Sí, pero fíjate lo que ya estamos viendo cada año, una tendencia mayor, comentábamos antes lo de Netflix como... como ahora lo de premiar series británicas de esta manera y que no compitan en una categoría especial, o sea, lo que se va abriendo los premios de la televisión, que al final son los premios más importantes que existen, porque Estados Unidos es donde se hace toda la mayor parte de las series, pero cada vez se va abriendo más.
Las que nos importan, al menos, dilo
sí,
así.
Sí, vamos a decirlo, sí. Bueno, luego tenemos a los británicos por ahí haciendo cosas, pero...
Sí, vale, sí, cierto, me has pillado.
Pues
sí. Bueno, entonces podemos resumir que en general estamos contentos con la gala.
Sí,
nos
a mí
ha gustado.
Sí. Un buen balance, me parece.
Pues sí, vamos a hacer una breve pausa y enseguida va a llegar Vanessa Vallecillo con la receta, pero antes déjenme que les recomienda a todos los que todavía no hayan disfrutado de sus vacaciones de verano, Viajes El Corte Inglés, con las mejores ofertas de última hora para septiembre y también para octubre. Si quieren sol y playa, Viajes El Corte Inglés les ofrece ofertas con los mejores precios en hoteles de nuestras costas, en Baleares, en Canarias, Portaventura. Si quieren viajar algo más lejos, también tienen fantásticas ofertas en circuitos europeos y también América, el Caribe y Asia, también cruceros marítimos y fluviales. No se olviden de preguntar por las ofertas de niños gratis y la posibilidad de pago aplazado en 3 meses sin intereses. Para más información y reservas en Viajes El Corte Inglés, solo tienen que llamar al 902-400-454, 902-400-454 o en www.viajeselcorteinglés.com.